con el hallazgo de, primero, del individuo de 2000 años al presente, que nos sitúa, ¿no es cierto?, en el Holoceno superior. Ahora ya veníamos trabajando con este individuo que está, lo encontramos también ahí cerca, cruzando cerca del fuerte, donde tenemos el sitio arqueológico, el fuerte del siglo XVIII, el fuerte San Juan Bautista de Melincue. Bueno, allí teníamos una datación ahora de 7000 años al presente, que nos plantea el Holoceno medio, o sea, el periodo del Holoceno medio. Y bueno,
perdón, ¿qué es lo que se encuentra concretamente?
Lo que nosotros encontramos son restos humanos, huesos, esqueletos, con enterratorio típico, el primero típico indígena y el resto de otro tipo de enterratorio, pero por supuesto corresponden a los antiguos habitantes de toda esta zona, ¿no? Vasta zona de Melincue. Y la laguna, en todo su sector perimetral, tiene continuo enterratorio humano, que tiene que ver con los antiguos habitantes de estas tierras, ¿no es cierto? Tanto los querandíes como otras tribus indígenas anteriores.
Esos son los de 2000 años atrás. Y ahora, con los de 7000 años atrás, ¿qué se puede saber de esa historia, de esa parte?
Bueno, justamente cercano a ese enterratorio primario que encontramos de 2000 años, con el radiocarbono 14, se determina la edad. En este caso, también con una calibración del carbono 14, se ubican 7000 años al presente. También restos humanos tienen que ver con otra clase de gente que habitó primeramente todo el sector de la laguna, ¿no es cierto? Y también hay que aclarar, en cuanto a 2000 años, también se han encontrado restos en las lagunas cercanas, como Villa Cañá, Teodolina. Y en cuanto a los 7000 años, se han encontrado ya anteriormente restos humanos en la laguna El 12, cercana a la población de San Eduardo, para que tenga presente, de 8200 años la datación. Se ha encontrado material lítico y se ha encontrado cerámico también perteneciente a esa civilización antigua.
Impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que me deja, bueno, ya más bien que vengo trabajando desde el 2022 con la gente del grupo de Entorno San Melincue, del equipo de antropólogos y arqueólogos que compone la Universidad Nacional de Rosario y junto al Museo Gallardo de Rosario. Estamos trabajando en conjunto. Yo empecé como el fotógrafo y el que hace las tomas aéreas y va guardando registro. Y ahora ya estoy tan involucrado que estoy estudiando antropología también en segundo año.
¿Cómo se hace para hacer estos hallazgos? ¿Se hacen excavaciones muy profundas?
No, la laguna tuvo mucho tiempo inundada, se preservó todo eso y bueno, ahora cuando se empezó a secarse, ¿se acuerdan la sequía que hasta ahora, bueno, hasta 20, 30 días atrás la laguna estaba chica, ahora ya se creció medio metro? Bueno, con esa particularidad que el sol que rajaba la tierra y removía un poco la cubierta, fueron exponiéndose restos humanos y animales, y entre todo, bueno, el que más o menos sabe identificar, pero bueno, se nota que son ¿no es cierto?, enterratorios, o sea, de gente que habitó el lugar. Y en cuanto a, hay una diferencia con los criollos españoles por la dentadura, o sea que ya nosotros una de las cosas que primero miramos son los dientes, ¿no es cierto? Tan sanos. Porque cuando vino el español trajo la epidemia, trajo enfermedad, inmediatamente se enfermaron todos y hubo mucha mortandad. Eso hablamos del año, en el 1777, el virreinato crea los fuertes, entre ellos el fuerte de Melincue, y refundan otro fuerte que es el de acá, India Muerta de Máximo Paz. Todo lo que yo te cuento está escrito, bueno, yo lo que trato en lo posible, de todas las historias, que cuentan los antiguos del pueblo y otros parientes, familiares míos, trato de corroborar que era él, era lo que ellos decían, y bueno, efectivamente hay mucha gente que me cuenta y yo después voy tratando de buscar, y como yo soy la pata local del proyecto, digamos.
Ah, usted vive en Melincué.
Sí, voy adelantado haciendo las prospecciones, buscando. Se me cuentan, voy siempre me cuento con una persona que siempre me cuenta cosas y que después se dan el 100%, ¿no es cierto?
Claro. Ahora, qué rica que es la zona esa que tienen ustedes ahí con la laguna, en estas cuestiones antropológicas, qué zona más rica, ¿no?
Sí, la verdad que lo que tiene la laguna para el indígena ancestralmente y para su cosmovisión era un lugar maravilloso, y lo cual creo que sigue siendo así, tiene un imán superior a cualquier cosa. Si vos me decís, la laguna está toda inundada ahora, la yacencia llena de barro, y la gente ayer acá en el pueblo, todo el mundo mirando parado ahí, mirando desde acá de la orilla de la ruta para el lado del agua, ¿viste? Es una cosa que no para, es impresionante. Aparte vos estás ahí adentro en un momento que no hay viento, o que hay viento y no sé, ¿viste? Como si está en la orilla del mar, no sé cómo explicártelo, te atrapa.
Sí, un lugar mágico. Un lugar que tiene magia.
Te llena el alma, te llena el pulmón, te calma la ansiedad. Sí, la verdad, y nosotros tratamos con mucho respeto, tenemos el permiso obviamente de la comunidad querandí, de la comunidad de las otras comunidades para trabajar en conjunto. Y el sábado bueno, se estuvo tuvieron las comunidades. Ellos están filmando desde el canal oficial de La Pampa, haciendo un documental, y nos invitaron para participar, y bueno, ahí aprovechamos para publicar este hallazgo, que ya lo teníamos hace unos meses guardado. Pero así como tenemos eso, tenemos otras cosas que en el futuro, o sea, van a generar mucho impacto también, ¿no es cierto?
¿Por ejemplo? ¿Se puede anunciar?
No, está en trabajo todavía, no puede. Pero no, quiero decir que va a haber mucha noticia. Como siempre lo dije, da para mucho, va a haber mucha noticia. Cada vez uno se va sumergiendo más en el tema.
Y es apasionante.
Y apasionante.
Me doy cuenta.
Mucha gente del pueblo descree o dice que vienen a hacer eso acá y toda esa historia. Pero es parte de la cultura, parte de la soberanía del pueblo.
Sí.
¿Bien? La identidad.
Sí.
Y bueno, ahora el sitio ya ahora creo que está con agua. Hoy no fui todavía, que igual, viste, para volar el dron por ahí tengo que tener cuidado porque un chaparrón o qué sé yo.
Claro, sí. Y Armando, ¿cuál es el destino de estos restos?
Bueno, estos restos, una vez que se concluyen los estudios, vuelve a su lugar natural.
¿En serio?
Sí.
Ah, ¿no lo llevan a un museo para preservarlo?
No, porque la idea del grupo y sobre todo las leyes, mostrar esqueletos, no queda bien porque es como cosificar, o sea, no está bueno que tu familiar esté paseando por todos lados, ¿no es cierto?
Esa es una nueva visión, porque yo de chica recuerdo que en los museos hay...
Sí, hay, pues, en el museo hay, sí, y bueno, va cambiando para bien, siempre para bien. No creo que haga falta mostrarlo, nosotros respetamos mucho lo que tiene que ver con cada religión, en este caso la y cultura, en este caso la cultura indígena habla de otra cosa, ¿viste? Tenemos que ser respetuosos.
Claro.
Bien,
claro.
Y ahí tenemos la capilla que está afuera del fuerte. Tenemos cuerpos, unos 30, entre grandes, mayores, pequeños, que son también objeto de estudio. Pero ya está, ahí estamos hablando de criollos españoles, propios del fuerte, digamos. Propios de cuando... El fuerte estaba rodeado de viviendas, tenemos documentado eso, y tenía la capilla afuera. Eso es lo que llama la atención, que posiblemente la capilla estuvo adentro y fue destruida por el agua, por alguna claro. inclemencia, o por ataque indígena, o por etcétera, uh-huh. por abandono, uh-huh. porque sabemos que hubo abandono, por lo menos 10 veces se reconstruyó todo. La última uh-huh. vez que se reconstruyó lo hizo el general López en 1838. Uh-huh. El general López, uh-huh. que fue gobernador de Santa Fe. Uh-huh. Y después, bueno, después estamos en investigación también para saber bien qué pasó ahí, pero después ya aparece el fuerte acá en el pueblo, digamos, donde está el mangrullo, que a lo mejor estuviste visitando, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
Bueno, ese mangrullo tenía 2 cuadras a la redonda, o sea que eran unas cuantas hectáreas, como 4 o 5 por lo menos, y el fuerte. Uh-huh. Sí. También con la misma posición que el otro fuerte allá, y el típico fuerte español.
Claro.
Yo estoy en un grupo de arqueólogos desde el aire que en España mm. y no sé qué coincide también la forma del fuerte. En este caso este fuerte tiene 50 por 50 uh-huh. tiene la fosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Todavía sé yo la descubrí por aire porque justamente en la sequía se ve que ahí había otro tipo de tierra y apareció uh-huh. otro tipo de
claro
de, uh-huh. de ¿cómo es? De yuyal. Uh-huh. Y ahí me dio el justo, me marcó perfecto. Yo estaba haciendo otro trabajo ahí a 2000 metros uh-huh. y hice una recorrida así por arriba, digo, a ver cómo está el asunto, y resulta que, bueno, descubro el fuerte. Ahí fue tremendo eso, porque la alegría para todo el equipo, ¿no? Que
claro.
estábamos buscando.
Claro.
Bueno, después hicimos una excavación ahí uh-huh. material uh-huh. y hallamos algunos materiales, bueno uh-huh. son objeto de análisis también, todavía no claro. tenemos, va todo lento claro. porque tenemos muchísima cantidad de material.
Y Armando, después cuando ustedes vuelven a poner estos objetos, estos restos humanos en el lugar donde los encontraron, ¿quedan sí. de alguna manera preservados para que no vaya cualquiera y los vuelva a sacar?
Y yo creo que sí, lo que pasa es que ellos se van a enterrar de acuerdo a la cultura. Creo que vamos a tener que dar intervención ya a la etnia
claro.
aborigen uh-huh. que ocupaban estos lugares.
Sí, es un patrimonio que les pertenece, ¿no? Y tienen la decisión de...
Sí, claro. Y yo lo que digo que, bueno, acá hubo un continuo humanum, sería un continuum humanum, se dice así en latín,
sí.
Que la gente continuamente ha vivido en este sector, desde ya que se nombra desde 1540 y pico, 80 y pico, uh-huh. se nombra Melincué. Y el lugar donde está el fuerte antiguo en ese lugar estaban los caminos que tenían los indígenas, y justo adelante está una lagunita de agua dulce por uh-huh. algo, bueno, el español, para tener control sobre la indígena, ¿qué hizo? Lo ocupó, y ahí ocupó todos los caminos, porque los caminos venían de los senderos del indio.
Sí.
Venían del sur, del norte, del oeste. Uh-huh. El indígena lo que hacía era comercio, ¿no es cierto? Por eso encontramos uh-huh. las piedras, como se llaman las piedras, con las pieles de guanaco. Uh-huh. Y no ejercían la agricultura, uh-huh. solamente utilizaban la harina de pescado, el hueso de guanaco, se alimentaban con guanaco, justamente con ñandú, uh-huh. usaban los tendones de ñandú, los huesos de ñandú, usaban las pieles de ñandú, de guanaco, uh-huh. y así transitaban y obtenían, intercambiaban mercadería uh-huh. para alimentarse con elementos líticos, para tanto para defensa como para corte, como para trabajar las pieles, ¿no es cierto? Uh-huh. de Tandil o del sur de Córdoba, acá Río Cuarto, por ahí. Y ese material lítico, y también como ofrenda en los entierros. Entonces uh-huh. ese material lítico se encontró en gran cantidad, como morteros para moler, para hacer el alimento. Uh-huh. Y bueno, entonces todo lo que vamos recopilando va coincidiendo con el relato de los antiguos, y que uno viene guardando desde cuando era chico, ¿no? Uh-huh,
claro.
Se decían tantas cosas, pero bueno.
Uh-huh. Bien.
Ahora con este hallazgo de 7.000 años, vamos profundizando más hacia otra era, ¿no es cierto? Digamos,
claro,
ya tenemos,
claro,
tenemos información del hombre de Melincué, que está escrito por en archivos, pero claro, en esa época no había carbono 14 todavía.
Claro, que no. Eso permite medir la antigüedad, ¿no?
Sí, permite medir la antigüedad. Y como se da ahora, se han encontrado en Uruguay este resto de 12.000 años.
Ajá, de 12.000 años.
De 12.000 años.
Ajá.
Y sabemos que toda esta zona también, Uruguay entraba en la disputa,
claro,
después entre indígenas y etcétera, ¿no? Pero como ellos eran todos hermanos, tenían esa, según su cosmovisión, tenían alguna escaramuza entre ellos, pero no,
claro,
bueno, lo que llegó después, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Nosotros ahora seguimos trabajando, hemos trabajado mucho durante la sequía y tenemos varios lugares para explorar que están bajo agua ahora, seguro, pero bueno, uh-huh, también tenemos otros lugares donde vamos a seguir trabajando, si en caso de que explorando, en caso de que no sea tan agua, no nos deje trabajar.
Claro,
que
claro,
se habla,
claro,
de que ahora en junio, julio, el agua volvería una sequía, no sé si
claro,
por ahí.
Bien, Armando, bueno, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Estamos en contacto, obviamente, para contar cualquier noticia, cualquier avance, cualquier investigación, cualquier producto de su trabajo, ¿no? Veo que sí, es un, bueno, apasionado junto con todo el equipo, ¿no? De allí, de
sí,
que están,
sí,
en Melincué.
Sí. Bueno, y también, bueno, ahí yo tengo una página de YouTube, Armando Senese.
Ajá.
Y ahí tengo varias cosas, varios videitos que voy subiendo así para que la gente... Después, bueno, tenemos un problema con los buscadores de metal, con cierta gente que viene y se mete sin permiso.
Sí.
Y entonces por ahí no puedo subir muchas cosas porque estoy dando posición.
Claro, claro.
Bueno,
qué tema.
Ante eso también estoy tratando de escribir todo lo que estoy viviendo, de todo lo que estoy participando, para el día de mañana por lo menos mi familia pueda transmitir. No, era así, porque hay gente que dice una cosa, pero resulta que cuando después vamos a lo concreto, no era así, que hay que hablar con propiedad, y para hablar con propiedad creo que hay que saber, ¿no es cierto?
Claro,
nosotros nos basamos mucho en lo científico y en los archivos de la nación y de la provincia, más allá de los relatos que me están dando mucha gente, que a la cual agradezco, porque siempre después en off hay gente que ayuda y apoya, ¿no es cierto?
Claro.
Están los detractores, por supuesto, ¿no?
Pero sí,
o que los que dicen que viene a hacer acá esta gente, o la gente que ningunea diciendo sí, la leí, pero como diciendo, bueno,
claro,
no me interesa. Yo tengo un fin, me encanta lo que estoy haciendo, me encanta transmitirlo, tal vez así que estoy yendo a las escuelas a contarle a los chicos, a los más pequeños.
Claro, obviamente que les reinteresa a ellos, obviamente. Tienen otra sensibilidad los chicos, ¿no?
Llevo el PowerPoint, le muestro todo lo que tenemos, lo que se puede mostrar, ahí no hay nada escondido, no hay nada oculto. Llevo algunas unos ladrillos que tengo que eran del fuerte, unos pedazos de ladrillo, bueno, y alguna teja, y tengo, bueno, alguna osamenta de vaca vieja.
Y Armando, me queda preguntarle algo respecto a estos hallazgos, ¿no?, tan importantes que hicieron. ¿Ustedes los tienen que informar ante algún organismo, institución que haga el registro, todo, ¿no?
Se queda registro de todo y un seguimiento. Y también acá en el...
¿A dónde
lo
informan?
A Santa Fe.
A Santa Fe, bien.
Y acá en el museo, que suele estar abierto a la tarde, a veces, a fines de semana, hay un montón de materiales.
Claro.
Que la gente puede...
Pero,
bueno, mi trabajo, entonces, es eso, ¿viste? Registrar y para el equipo y ¿cómo es? Y después hacer la investigación y acompañarlo. Ya directamente estoy también trabajando. Y eso me llevó a estudiar, porque... quiero saber más también.
Bueno, me parece genial, fantástico. Bueno, siempre aprender más, siempre, bueno, capacitarse, ¿no? Está buenísimo, sirve mucho. Muchas gracias, Armando. Estamos en contacto para cuando haya algo que informar. Obviamente que estamos aquí, ¿sí?
Muchas gracias, muy amables. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias.